La noche fue bonita y divertida, pero ella... ella no puede recordarla con felicidad, porque la que sí recuerda es otra noche, perdida en el tiempo, allá en el monte.
¿Qué haces, Juan Pablo?
Te cubro de flores. Pareces una novia.
Y recuerda también Juan Pablo al mismo tiempo que ella, en la soledad de su departamento, aquella noche maravillosa en la romántica gruta del manantial, cuando ambos se pertenecieron y se amaron por vez primera. Y aumenta el clímax su pesar y su tristeza al comprender que aquel amor inmenso, aquel amor único, ya no puede ser posible. Es domingo en la ciudad. Tomando entre sus brazos a Tinito y en compañía de Dominga y Florcita, pasa Esmeralda el día completo en el convento cercano de las monjitas, compartiendo también con Sor Piedad y las demás hermanitas. Y durante todo aquel domingo, dos imágenes masculinas, igualmente atractivas, igualmente gallardas, se han entrecruzado en los pensamientos de la linda Esmeralda: la de Jorge Liscano y, por sobre todo, la de Juan Pablo Peñalver. Y amanece el lunes, día de trabajo para todos. Temprano llega Adrián Lucero a la mansión de los Peñalver. Sigue preocupado y triste por no poder olvidar a Graciela, por la ausencia de Adita, por la decisión que tiene que tomar de mudarse de la casona de vecindad. Y es la fiel Chana quien lo recibe sonriente en la cocina.
Buenos días, Adrián.
Buenos días, doña Chana. ¿Usted sabe si don Rogelio se levantó?
En eso andaban hace un momento él y mi señora Blanca.
Bueno, voy a estar por ahí, por el jardín, esperando.
Está bien. Ah, oye, Adrián, quería decirte que ya puedes mudarte cuando quieras, hijo.
¿Mudarme, dice?
Sí. ¿No vienes a vivir para el cuarto de encima del garaje? La señora Blanca me dijo que te lo preparara y me pasé el domingo en eso. Esmeralda habló con ellos para que te permitieran venir para acá.
Ah, sí, claro, claro. Solo que no sabía que iba a ser tan pronto.
Coral ahora te lo está terminando de arreglar porque ayer le dimos una buena limpieza. Te mudas cuando quieras, muchacho, ¿eh?
Gracias, doña Chana. La verdad es que eso me va a resolver un gran problema.
Sí, me imagino. Ya sé que te peleaste con tu novia.
Sí, señora. Es decir, ella se peleó conmigo y se fue de allí para no verme.
¿Y por qué fue en realidad, Adrián, ah?
Pues, tontera, doña Chana. Cosas que pasan entre los enamorados. No fue nada del otro mundo, ¿ve? Pero Adita es muy susceptible y yo soy muy torpe. No supe tratarla.
En el fondo es lo mismo de siempre, Adrián. Que ni tú dejas de pensar en Graciela, ni Graciela en ti. Y cada uno de los dos está arruinando su vida por su cuenta.
Buenos días.
Buenos días, señora.
Adrián, venía a buscarte. Dice Rogelio que no va a salir hasta el mediodía. Así que vamos, anda.
Sí, señora Blanca.
Iremos allá. Y mientras tú recoges tus cosas para que te mudes para acá hoy mismo, yo estaré un rato con mi nieto. Ay, tengo unas ganas de verlo. Ya yo estoy lista, así que vamos, vamos.
Recoge a Adrián sus pertenencias, llevándolas después al lujoso automóvil de los Peñalver. En las idas y venidas es observado por doña Socorro, que sonríe triste, al observar también la profunda melancolía que el hecho ha despertado en Trinidad y Florcita, que han salido al patio comunal. Florcita, con los ojos húmedos de lágrimas. Y entra a su cuartito Adrián para buscar el final de su equipaje. Y aprovecha el momento la gordezuela Doña Socorro para también entrar allí.
Adrián, muchacho.
¿Eh? Doña Socorro. Mire, pues, ya tengo mis cosas en el carro y... Bueno, que ya me voy.
Hijo, no sabes cuánto lamento.
Más lo lamento yo. Doña Socorro, tanto a usted como a don Manuel, les quiero decir lo agradecido que les estoy y que les estaré siempre por lo que han hecho por mí y por mi familia. El cariño y las atenciones que han tenido con mi viejo enfermo, eso es algo que yo no olvidaré nunca.
No es para tanto, mi hijo. Se ha hecho con mucho gusto. Mira, Adrián, te confieso que en un principio no me gustaba mucho que Adita hubiera puesto sus ojos en ti. Pero después... Después hasta me alegré que se hicieran novios. Comprendí que eras el hombre ideal para mi hija. Ustedes de verdad que parecían haber nacido el uno para el otro mismo.
Es cierto, sí. Ella es tan igual a mí en tantas cosas. Si hasta le gustaba el campo, el llano, el monte.
Bueno, Adrián, es que Adita se crió en el campo también. Ya mayorcita fue que vinimos de mudada para la ciudad.
De verdad que yo siento tener que irme y dejarlo, pero... Por sobre todo, lamento por lo que... No quisiera.
Yo tampoco, pero...
Ya sé. Es necesario para que ella pueda volver aquí. Y claro, si ella vuelve, yo no podré.
Ah, no. Eso sí que no. Tu familia va a seguir viviendo en esta casa, Adrián. Así que puedes venir a verla siempre que quiera. Eso sí, procurando, claro, que... Bueno... Tú sabes, mi hijo.
Sí, señora, sí. Procurando no encontrarme con Adita. Se lo prometo. Haré todo lo que esté en mi mano para... Bueno, para que no nos veamos. Bueno, llegó el momento de la partida. Adiós, Doña Socorro. Y de nuevo, muchas. Muchas gracias por todo.
¡Adrián! ¿Quieres algún recado para Adita?
Uno, sí. Dígale usted que me perdone.
Los pasos de Marcos Malavé en la semipenumbra de su húmedo despacho son impacientes, nerviosos. El paso de los días sin que pueda resolver las cosas que necesita para partir hacia la capital, al fin, comienzan a serle intolerables. Lejos de su adorada Esmeralda, perdiendo el tiempo que lo separa de su posible curación. Los pensamientos se le hacen tormentosos.
Es desesperante ver pasar el tiempo inútilmente. ¡Maldito dinero! ¿Por qué tendré que necesitarlo tanto? Y lo que me ofrecen por mis propiedades es una miseria. Quieren todos aprovecharse de mi urgencia por partir. Y yo necesito mucho, mucho dinero para llevar a cabo mis propósitos. La operación... que será más de una posiblemente. Me costará muy cara vivir allá y tal vez tener que acudir a los tribunales para hacer valer mis derechos si fuera necesario. Además, después que mi rostro vuelva a ser el que fue, antes de que aquel incendio donde salvé a Esmeralda lo destruyera, Tendré que comprarme ropa nueva y elegante. Entonces me presentaré ante ella. ¡Maldición! ¿Cómo necesito el dinero? Si no fuera por él, ya estaría allá.
Y se deja caer desesperado en el viejo y descolorido butacón que centra la estancia. El mismo donde se sentaba de común para darle las clases a Esmeralda, mientras la linda cieguita se sentaba en aquel pequeño banquito que ahora tiene a sus pies. Y la recuerda. La recuerda como era entonces Esmeralda.
Marco, qué bueno eres conmigo. Y cuánto me enseña. Todo lo que soy te lo debo a ti.
Es cierto, Esmeralda. Y no quiero que lo olvides nunca.
Nunca lo olvidaré, Marcos. Nunca. Es tanto lo que has hecho por mí. Y me gusta estar aquí a tu lado, sentada a tus pies, y escuchando esas cosas tan lindas que me lees y me dices.
¿Te gusta? ¿De verdad? ¿Eso quiere decir que... que me quieres, Esmeralda? Dime. ¿Me quieres?
Sí, Marco. Te quiero. Te quiero como a un padre.
Se levanta impetuoso, alejando aquellos recuerdos que lo torturan. Y de nuevo atraviesa la estancia una y otra vez, como una fiera enjaulada, mientras sus pensamientos se hacen desesperados.
Tengo que activar mi partida. Aunque Esmeralda está ya separada legalmente de Juan Pablo Peñalver, puede conocer a otro hombre que la pretenda y la enamore. Otro hombre que me la arrebate. No, no. Ella tiene que ser mía al final. Mía. Como mío es su hijo. Y una vez que me opere el rostro, tengo que conseguir también que ella llegue a quererme como hombre, no como a un padre. Y lo conseguiré. Tarde o temprano yo lo conseguiré.
¿Así que Esmeralda estaba también allí, Juan Pablo?
Sí, Antonio. También estaba allí. Y con Jorge Lizcano.
Es media tarde. Juan Pablo y Antonio Valladares toman un descanso en la solitaria cafetería del Hospital Central, tras haber laborado intensamente con los pacientes de la consulta externa. Brillan los celos en los oscuros ojos de Juan Pablo Peñalver, mientras le continúa contando a Antonio los hechos ocurridos la noche del sábado.
Los vi casi desde que entraron. La mesa de ellos se podía ver desde la nuestra.
¿Y qué?
Cenaron, bailaron, brindaron. Y a medianoche se besaron.
Vaya, vaya.
Parece que eso ya es un hecho.
Por lo del beso, ¿no? Bueno, es algo que se acostumbra. ¿Y cómo se desenvuelve ella, Juan Pablo? Quiero decir, socialmente, en un lugar público, de lujo.
Parece que toda su vida vivió en ese medio. Es tan hermosa. Y dentro de su timidez, siempre tuvo ese porte altivo. Marcos Malavé supo enseñarle modales. Además, lo lleva en la sangre.
Claro, claro, eso es. Es de clase, de buena clase.
Recuerdo la primera vez que la vi en la gruta del manantial. Estaba sentada en el suelo, vestida con harapos, con el larguísimo cabello suelto, batido por el aire llanero. Tenía un aspecto salvaje. La acusé de robarse unas fresas y se enfureció. Se puso de pie, soberbia, y me dijo tantas cosas que me tomó por sorpresa. Luego huyó al monte. Me quedé desconcertado, preguntándome si había sido una ilusión de mi mente aquel encuentro, o si Esmeralda era el espíritu misterioso y bellísimo de la selva.
Todavía estás impresionado con ella. Mira, Juan Pablo, y te lo digo en serio, Esmeralda te sigue atrayendo con la misma fuerza de antes.
Quizás, Antonio, quizás. Pero puedes estar seguro de que me venceré a mí mismo. Y la olvidaré. Tengo que olvidarla.
Comienza a caer la tarde y llega Graciela Peñalver a la mansión. Ha tratado de no hacerlo, de controlarse a sí misma y no ir hasta allí donde sabe que ha de encontrarse con Adrián Lucero. Pero, por lo mismo, ha podido más en ella aquel impulso salvaje que no puede detener. Y dejándose llevar, llega hasta allí. Pero el tiempo pasa y no se tropieza con él, que según Chana anda haciéndole diligencias a don Rogelio. Y con el atardecer llega Javier a buscarla. Javier, elegante, deportivo, simpático, pero tan distinto a Adrián Lucero. Lo que en Adrián es gallardía, rudeza, en Javier es elegancia, distinción. Y mientras Blanca y Rogelio se preparan para la comida, ella escucha a su esposo hablar con la fiel Chana, con la sublime esperanza de ver a Adrián Lucero antes de irse, aunque solo sea un instante.
Fue de espanto, Chana. Pasamos una noche estupenda. Aquello estaba llenísimo y había mucho ambiente.
Me alegro que se hayan divertido, hijo.
Ah, gozamos un puyero, ¿verdad, mi amor?
Sí, la pasamos bien.
Graciela se pasó de tragos. Y yo también. Me hubiera hecho falta tener un chofer particular. Aunque claro, como chofer no hay quien me gane, ¿eh? Soy uno de los mejores corredores de autos del momento.
Ah, oh, perdón, no sabía que...
¿Qué tú quieres, Adrián?
A ver si me hace el favor de darme la llave del cuartito, doña Chana.
¿Ya trajiste tus cosas?
Sí, sí, señora. Desde el mediodía están en el auto.
Bueno, pues aquí la tienes. Puedes quedarte con ella, que yo tengo otra, hijo.
Gracias. Con permiso.
¿Y para qué Adrián pidió esa llave, Chana?
Es que ahora él va a vivir con nosotros aquí.
¿Aquí?
Sí. En el cuartito alto del garaje. Adrián se queda a vivir aquí definitivamente.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La guerra de Francia y de los indios y la imposición de los impuestos coloniales.
Desde 1754 hasta 1763, las colonias fueron afectadas por la guerra de Francia y de los indios, propiciada por el gran conflicto bélico de Europa, conocido como la Guerra de los Siete Años, de 1756 a 1763.
La Guerra de los Siete Años dividió a Europa en dos bandos bélicos, uno con Gran Bretaña y el otro con Francia y España. Gran Bretaña ganó la guerra y en 1763 firmó un tratado por el que recibió territorios de Francia y de España.
Las consecuencias sobre las 13 colonias fueron por la guerra de Francia y los indios, en la que los colonos se enfrentaron a los dos bandos. Francia y el Reino Unido también se enfrentaron en suelo americano. Algunos nativoamericanos lucharon con los franceses, mientras que otros lo hicieron con los británicos.
Los colonos fueron obligados a pagar pesados impuestos con los que la corona financió la guerra. En 1764, el gobierno británico aplicó impuestos por el decreto de moneda corriente, el decreto del azúcar, el decreto del estampillado y del alojamiento.
El decreto de moneda corriente favorecía a los mercantes británicos, asegurando que las deudas de los colonos se pagaran en moneda británica y no en papel moneda colonial.
El decreto del azúcar limitaba la venta de ciertos bienes a Gran Bretaña y transfería a los enjuiciados a las cortes británicas en lugar de realizar juicios con jurados locales.
El decreto de estampillado cobraba impuestos sobre documentos legales con sellos británicos de aprobación, y los impuestos se pagaban y no con el papel moneda colonial.
El decreto del alojamiento obligaba a los colonos a alojar y alimentar a los soldados británicos.
Los impuestos y los decretos fueron rechazados por las colonias que se resistieron a pagarlos. Para castigar la desobediencia, demostrar su poder y restablecer el control, la corona aplicó impuestos y sanciones más severas.
El poder del Congreso de aplicar y recolectar impuestos se encuentra en el artículo primero, sección 8, de la Constitución de los Estados Unidos. La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de soldados en tiempos de paz. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.